Vivimos nuestras vidas sujetos a incertidumbre. No sabemos realmente qué va a ser de nosotros. Si alguien te dice que sabe cómo van a acabar las cosas, no le creas, porque no tiene la menor idea. Esa es la gran diferencia, por supuesto, entre el Dios, que es el autor y señor de la vida, y nosotros. Nosotros solo podemos ver nuestra vida en la perspectiva eterna, al final de toda ella, la realidad como se ve desde su propia conclusión y lo que es la culminación de nuestra vida en su presencia. Pero Dios la ve desde el principio. Él sabe realmente la realidad de nuestras vidas. Y por lo tanto, al comenzar este año, tenemos que ser conscientes de esa realidad misteriosa que llamamos la providencia de Dios. Y esta, sin lugar a dudas, como muchos han entendido, el sentido y el significado de esta historia de José. Una historia singular, como veis, que ocupa realmente una gran parte de este libro del Génesis y que se extiende con detalle en su relato. Mucho una historia que ha fascinado a muchas personas a lo largo de la historia, porque tiene todos los elementos de cualquier buen relato. Tiene celos y envidias que llegan hasta la muerte, tiene la realidad de lo que significa la incomprensión, incluso los sueños que parece que dan un sentido y una luz nueva a la vida. Vamos a leer el relato del Génesis, capítulo 37. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, que era la tierra de Canaán. Y esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, que eran mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos... que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ¿y así han ido de aquí? Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Y entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, «El joven no parece, ¿y yo a dónde iré?». Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Y él la reconoció y dijo, «La túnica de mi hijo es». Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, el lugar de los muertos». Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, el oficial de Faraón, que era el capitán de la guardia. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cuando llegamos a una historia como esta, inmediatamente nos viene a nuestra mente la idea de cuál es el héroe, quién es realmente el personaje que resalta sobre todas ellas, todas las figuras que encontramos en esta historia. Una historia que ha fascinado a muchos a lo largo de los tiempos. Ha inspirado incluso un conocido musical de Lloyd Webber, el mismo autor de Jesucristo Superstar, de Vita, de tantos musicales, que todavía se representa en muchos lugares. Incluso en la televisión británica hicieron uno de estos concursos que hacen en televisión para escoger quién podía ser José, el protagonista de la historia hace pocos años, y volvió otra vez a estar de actualidad esa obra suya que se llama José y su túnica tecnicolor. También, incluso antes en la literatura, Thomas Mann, uno de los grandes escritores reconocidos, dedicó en alemán también una larga serie de novelas a la historia de José y sus hermanos. Pero, como siempre, es en el libro de los libros en el que encontramos la luz y el sentido realmente de esta historia. Y lo que nos muestra el libro de Génesis, del principio al final, es que el protagonista no es José. El protagonista es ese que está entre bastidores. Aquel cuyo nombre ni siquiera se menciona en todo este capítulo. Aquel que es el autor de la vida y que estaba desde el principio, en Génesis 1, en el primer versículo. Y es aquel también el que tiene el control y la dirección de todas las cosas. Ese Dios que ni siquiera se menciona es realmente del que nos habla esta historia de José. Y es tan cercana a nosotros porque no solamente hay sentimientos que todos reconocemos, la envidia de los hermanos, los celos. Tremendo, ¿verdad? Cómo la gente puede estar enormemente sujeta. Cada uno de nosotros tenemos esa tentación muchas veces. Cuando tienes a alguien manía, cuando no lo puedes tragar, es que basta que se mencione su nombre y enseguida tienes que decir sí, pero no puedes soportar simplemente mencionar su nombre, tienes que siempre añadir tu comentario negativo sobre él. Y ese resentimiento, esos celos, esa envidia, qué fácil se convierte en odio. Claro, fácilmente podemos decir, bueno, menudos hermanos tenía, ¿no? Como se suele decir de algunos amigos, si se tienen a esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, no? Realmente la contienda que hay, las rencillas, todo lo que significa este auténtico odio, aborrecimiento que encontramos en la familia, te choca a lo largo de toda la historia, claro, de este libro del Génesis. Al fin y al cabo vemos que estamos en consonancia con el relato de esta familia de los patriarcas. Muy lejos realmente de lo que para muchos cristianos se consideran los verdaderos valores auténticos tradicionales de la familia. Si esto realmente es lo que nos enseña el Génesis, de poco podemos salvar a estos patriarcas porque son difícilmente ejemplo para nosotros, ¿no? Como sabéis, la vida de todos ellos está marcada por un lado por la poligamia, múltiples esposas, hijos que vienen no solamente de diferentes mujeres, sino también de siervas que hay. Y la relación entre los hermanos, como podéis ver, es de toda menos maravillosa. Así que a no ser que consideremos la envidia y el asesinato como parte de los valores tradicionales de la familia, difícilmente vamos a encontrar en esta historia algo inspirador en este sentido. Lo que encontramos aquí es un relato como a lo largo de todo el texto bíblico, ¿no? En el cual prácticamente todos estos personajes están reflejados como cada uno de nosotros en sus mezquindades y miserias. José, que es por supuesto el personaje que todos quieren salvar de ello, tiene algo evidentemente petulante, ¿no? Cuando uno lee el primer capítulo acusando a sus hermanos, la historia de la cual vemos que va constantemente mostrando sus sueños ante ellos como superioridad, la reacción natural que tenemos cada uno de nosotros no es de simpatía, todo lo contrario, ¿no? Parece realmente alguien que no despierta ni mucho menos nuestro aprecio. Pero su padre parece que no aprende nunca, porque es que la familia esta parece que no tiene solución ni remedio, ¿no? Tiene un favoritismo absoluto, ¿no?, sobre él, y lo hace evidente una y otra vez, ¿no? Lo hace claro en la famosa túnica y vestido, que por cierto se ha disputado mucho si eran realmente colores, la multiplicidad que había, o eran tejidos, ¿no? Los comentaristas bíblicos se debaten sobre qué significa realmente lo singular de esa túnica o de ese vestido. Pero poco nos importa, lo significativo era que se destacaba realmente por medio de ella, de sus hermanos. Y el padre evidentemente lo hace objeto de su favoritismo, ¿no? Y provoca claramente, ¿no?, todas esas envidias y celos en la familia de él. ¿Y qué diremos, claro, de los hermanos mismos? Como hemos dicho, hasta una y otra vez se repite en nuestro texto que le aborrecían, que le odiaban. Una y otra vez, si no está claro, la primera, la segunda, la tercera, te lo sigue repitiendo una y otra vez. No hay posibilidad de poder salvarlos. Claro, hay una excepción. Tenemos a Rubén, ¿no?, que despierta inmediatamente en nuestra curiosidad. ¿Qué había detrás de su mente con la propuesta que él tiene de no matarle, sino meterle en aquel pozo sin agua? Muchos piensan que lo que tenía era la idea, claro, de salvar su vida, que ese era el propósito, que de esta forma, separándolo y alejándolo de sus hermanos, él podría venir luego a rescatarlo. Claro, el texto no te lo dice, es lo que nosotros queremos suponer pensando bien de las personas, que es lo mejor que podemos hacer siempre acerca de nuestro prójimo, darle las mejores intenciones, pero nuestro texto no nos lo revela como tal. Vemos que aparecen dos pueblos extranjeros con nombres que algunos toman como sinónimo, como si fuera el mismo pueblo, otros no. Parece también anacrónico la denominación de ellos, ¿no? Madianitas, ismaelitas, que son a quien se les vende, ¿no? Y que finalmente, si no se venden unos al otro, la vida de José como esclavo, lo cierto es que acaba en Egipto, que es donde nos quiere llevar nuestra historia, a donde vamos finalmente en el siguiente paso de este relato que nos cuenta cómo llega, claro, este pueblo de la familia de Abraham, Isaac y Jacob a vivir en Egipto. Si Dios es el protagonista de esta historia, ¿dónde le vemos? Claro. La realidad, una y otra vez que encontramos en libros de la Biblia como Esther y en tantos pasajes, es que él parece perdido en el anonimato. Como en nuestro mundo hoy, es alguien que solamente se recuerda su nombre en todo caso para blasfemarlo, pero que no cuenta para nada en la vida de las personas. Y es por eso tan importante para nosotros una historia como la vida de José, porque nos habla de la vida misma, de la realidad que podemos conocer hoy en este viejo continente, con su secularismo y total silencio sobre la realidad de ese Dios. ¿Dónde está Dios para nosotros? Esa ausencia y silencio de Dios para muchos ha causado graves problemas. Hay algunos que piensan, de hecho, que han perdido su fe porque no perciben, no pueden ver la realidad de Dios. Pero tenemos que recordar en esta historia de José que lo que la providencia nos enseña es que no podemos vivir por la vista, sino a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Sino creer en la realidad de ese Dios y lo que hace, aunque no veamos evidencias de ello. Ahora bien, dicho esto, hay muchos que pueden tener una idea equivocada de lo que es perder la fe. Perder la fe no es la experiencia que muchas veces tenemos como si de una forma inconsciente y sin darnos cuenta ya nos diéramos cuenta que vivíamos como no creyentes. La pérdida de la fe es un acto de voluntad. No es algo que ocurre inconscientemente, por el cual en un momento de tu vida te das cuenta que Dios no está contando para ti. Es una realidad solemne y trascendente sobre la cual la Biblia nos advierte una y otra vez. La providencia de Dios vemos que supone la realidad de que no tenemos muchas veces testimonio y conciencia de su obra en medio de nosotros. Muchos se apresuran desde el comienzo del relato de José a contarnos cuál es su conclusión, su final, que sabéis que está en el último capítulo de este libro, en el capítulo 50, versículo 20, están las palabras que en cierto sentido dan la clave de toda esa vida de José. Dice así en el capítulo 50 de este libro, en el versículo que lleva el número 20, que le dice José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ciertamente que esta es la clave de la historia de José, pero yo creo que nos privamos de algo en este análisis detallado que estamos haciendo capítulo a capítulo si nos adelantamos al final. Es cierto que como creyentes todos hemos hecho el gran spoiler y hemos destripado la historia y hemos leído el final y sabemos cómo acaba. Pero para poder disfrutar de una historia y para poder aprender de ella, tenemos que colocarnos como al principio realmente tenemos que estar. Decía el conejo Alicia del País de las Maravillas que la historia se comienza desde el principio, desde el comienzo. Es así como entendemos la historia. Si hacemos trampas y vamos al final, vemos realmente que nos hemos perdido el sentido y el aprendizaje de toda ella. ¿De qué le serviría a José en aquel pozo que viniéramos y le dijéramos a voces: José, no te preocupes, que todo esto Dios lo ha hecho para tu bien. Así que tú tranquilo, tranquilo ahí, que no pasa nada. Te llevarán a Egipto, pero como Dios está al mando, tú no te preocupes de nada. Dudo mucho que a José ni a ninguno de nosotros, ¿no?, en medio de nuestro sufrimiento, incomprensión y rechazo, le fuera eso de gran consuelo. Evidentemente que saber el final de la historia nos da una clave y una luz para ello, pero no significa que cambie nuestra experiencia, que cambie la manera en que nosotros vivimos esos momentos. Por eso tenemos que volver a José, a ese pozo, para descubrir realmente lo que significa realmente esa mano de Dios escondida, ese rostro que todavía no ha sido manifestado, la realidad de su acción en nuestra vida por medio de nosotros. Y darnos cuenta como muchas veces parece que no hay evidencia de ello, que no encontramos testimonio que muestre que Dios está ahí. Ahora bien, en segundo lugar, si esta es la historia de Dios y no la historia de José y de su providencia, también lo es, y así lo ha entendido la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos, la historia de otro elegido por Dios, de aquel hombre de Dios en el cual está nuestra esperanza y salvación. Y yo creo que por eso el relato de José, de una forma especial, también nos habla de ello. Toda la Biblia, de principio a fin, nos habla de la providencia, la soberanía de Dios. Podríamos decir que es la gran doctrina y enseñanza bíblica, que Dios está al control, que Dios tiene realmente el poder, la autoridad y el dominio de las cosas. Pero lo específico, yo creo, de este relato de José va mucho más allá que una afirmación de la realidad de su providencia divina. Nos habla de otro hijo en el cual el padre tenía toda su complacencia y cuyo amor no era egoísta, no era un amor, como vemos, parcial y totalmente manchado por la mezquindad de su favoritismo, sino que era ese amor sacrificado, generoso desde el principio, capaz incluso de desprenderse de su amado hijo, que desde la eternidad, desde el comienzo, no solamente sabía cómo la historia va a acabar, sino que además, de una forma decidida, clara y voluntaria, decidió sacrificar, desprenderse de ese su amado hijo. Y lo hizo ante la realidad del rechazo, del desprecio, de la manera en la cual, como vemos, de su propia carne y sangre recibe finalmente la mayor traición. ¿Cómo el Nuevo Testamento recuerda la historia de José? Para eso tendríamos que ir al sermón, al mensaje, las últimas palabras de Esteban, que están en el libro de los Hechos, capítulo 7. Esteban, como sabemos, es el mártir de la fe cristiana al comienzo de la historia de la Iglesia, que antes de ser apedreado y muerto tiene estas palabras. Y en Hechos capítulo 7 encontramos en el versículo 9 lo que es la mención de José en el Nuevo Testamento. Dice así, en Hechos capítulo 7, versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, dice, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Nuevamente el Nuevo Testamento nos da la llave, la manera en la cual poder entender el sentido de esta historia. Y es como Pedro había apuntado al principio de este libro de los Hechos, en la primera predicación cristiana tras Pentecostés, entender que por manos inicuas, injustas, por la maldad de los hombres, aquel escogido de Dios, objeto de su amor, aquel hijo, en mayúsculas, fue entregado a la muerte y muerte de cruz. El propósito de Dios nunca excusa ni libra de responsabilidad al ser humano en su maldad. Por eso, aunque la doctrina de la soberanía de Dios es central en la Escritura, si solamente contemplamos esa realidad a la luz de la palabra de Dios, podemos observar que hay un desequilibrio. El desequilibrio es la responsabilidad del ser humano. Quien solamente ve a Dios y su acción soberana puede olvidar lo que aquí Esteban nos recuerda. Dios tenía el control, Dios estaba también ahí en esta historia. Pero, ¿cómo fue entregado, como dice aquí, por envidia? Fue vendido José a Egipto. No nos engañemos, no hay excusa ni en el conocimiento ni en la soberanía de Dios de nuestro mal. Es la envidia realmente de sus hermanos la que ellos tienen que enfrentar. Y la envidia es un pecado que a todos nos corroe. Dice uno de esos antiguos santos de la historia de la Iglesia, de esos grandes maestros que fueron los puritanos, que cuando descubrimos nuestro propio corazón, tenemos que ver que la raíz de todos los males está allí. Y si no brota, es por la sola gracia de Dios. Si te examinas, te darás cuenta que tu corazón, como el mío, también está lleno de envidia. Hay personas a las que miras y ves, y la sola mención de su nombre hace que quieras echar barro sobre ellos, que no quieras ver la realidad de lo bueno que hay en ellos. Y la envidia realmente tiene consecuencias, tiene resultados, y es una realidad trágica para muchas personas. Cuando la envidia te domina, como era el caso de los hermanos de José, puedes llegar incluso al mayor de los males, al crimen, al asesinato, a lo que en su corazón había. ¿Cómo llegan los hermanos de José a querer matar a su propio hermano? La explicación te la da la Escritura. Es la envidia. Por lo tanto, tú que te enorgulleces y estás satisfecho de no haber matado ni asesinado a nadie. Yo estoy libre de haber arrebatado la vida de ninguna persona. La palabra de Dios te dice que mires más hondo, porque la raíz de ese crimen y asesinato está en ese mal que hay en cada uno de nuestros corazones. Es la envidia. Es la envidia la que finalmente mata. Que mata no solamente la vida física de muchas personas. Mata en primer lugar la reputación. Cada vez que echas barro sobre una persona, que hablas despectivamente de alguien, estás dañando su buen nombre. Y una vez que una persona ha perdido su honra, le queda poco ya que guardar. Lo vemos en las redes sociales. Basta poner sombras, sospechas a una persona, que da igual lo que digan luego los tribunales, da igual lo que se demuestre de lo que ha sido ese mal, su nombre ya queda marcado y manchado para siempre. Y aquellos que son responsables de una y otra vez compartir esas críticas y hacer partícipes a otros, se considerarán libres de todo mal. Pero la Escritura nos muestra que está en esa envidia la raíz de ese mal que mata, que daña, que afecta a la vida de una persona. Afecta con nuestras palabras, con su reputación y su honra, y afecta también la realidad de su vida, como vemos aquí. José es hecho esclavo. Esclavo entregado, fijaos, a este pueblo extranjero, ajeno. Y otra vez nos viene a nuestra mente una de las claves de la gran historia, que es la buena noticia de la que nos habla este libro, que es la Biblia. Fue entregado por aquel su pueblo, aquellos que había venido a salvar. Los suyos, dice el Evangelio de Juan, no la recibieron. ¿Y qué es lo que hicieron? Le dieron precisamente a aquellos que aborrecían y despreciaban. Fueron romanos los que ejecutaron a aquel Hijo de Dios, Cristo Jesús, en aquella cruz. Los grandes enemigos del pueblo judío, aquellos de los cuales esperaban estar libres y una y otra vez soñaban y anhelaban haber sido finalmente liberados de esa su opresión. Pero en esas sus manos entregaron también a su propio Salvador, al Hijo de Dios. La historia de José, por lo tanto, desde el principio, tiene no solamente resonancias y ecos de esa gran historia, sino se nos habla de principios. En un sentido, no podemos hablar estrictamente de tipología. Cuando se habla de que alguien es un tipo de Cristo, queremos decir que hay una mención en el Nuevo Testamento explícita y aclara de que es una referencia a Jesús. De esto no se dice acerca de José. No hay en ningún momento en el Nuevo Testamento que se diga que él es un tipo de Jesús. Por lo tanto, es bastante absurdo el empeño que muchos tienen desde el principio de intentar salvar de todo defecto a José, ¿no? Es decir, bueno, que eran simplemente los celos y la envidia. José también actúa de una forma, como mínimo podemos decir, sin tacto. La manera en la que habla de sus sueños, la manera en la cual quiere llamar la atención de los otros. Cómo se comporta acusando a sus hermanos delante de su padre. En modo alguno podemos considerar que esta historia está en modo alguno aceptando o admirando ese comportamiento de José. No se trata de la bondad o de la inocencia de José, ¿no? Se trata del principio que vemos en su vida, ¿no? Y al cual apunta aquí también Esteban en su mensaje. Y para comprenderlo tenemos no solamente que leer ese versículo 9, tenemos que ir también al final de su mensaje. En ese capítulo 7 de Hechos nos dice en el verso 51 que aplicó directamente, inmediatamente Esteban esas palabras que ha contado acerca de la historia de su pueblo, aquellos que le escuchaban y le estaban juzgando y le llevarían a la muerte. Le dice en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál es el problema del ser humano, por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, de la enseñanza apostólica que nos muestra aquí el mensaje de Esteban? Está en nuestro corazón. Está en su dureza, está en su insensibilidad, en su incapacidad de discernimiento. No es solamente el crimen, la evidencia clara y resultado de esos, sus envidias y sus celos, lo que los hace culpables delante de Dios. La realidad y el origen de todos sus males está en su propio corazón. Y por eso dice Esteban que son duros, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, resisten al Espíritu Santo. Y esto me lleva en segundo lugar a algo que ya mencionaba antes, en principio. No perdemos la fe involuntariamente. ¿Quién piensa que porque está pasando un periodo en su vida en que no tiene conciencia de Dios y de lo que está haciendo en su vida, ha perdido la fe? Olvida lo que bíblicamente se nos describe claramente como ese rechazo que aquí Esteban nos explica. Es un resistir conscientemente la obra del Espíritu Santo. No es algo que ocurre de una forma imperceptible, que simplemente sin darnos cuenta nos hemos enfriado y un día descubrimos que ya no tenemos fe. Perder la fe a la luz de la palabra de Dios es algo mucho más grave y mucho más serio. Perder la fe no es estar privado de esa conciencia de Dios y de su presencia en nuestra vida. Es resistir voluntaria y conscientemente la obra del Espíritu Santo. Y Esteban no está solamente acusando aquí a aquellos que le juzgan y le van a llevar a la muerte. Está mostrando cómo Dios habla incluso a aquellos que resisten la realidad de su testimonio y apunta a su dureza para mostrar que solamente en él está nuestra esperanza. Solamente Dios puede cambiar un corazón duro en un corazón sensible y de carne. Solamente Dios puede transformar y hacer el trasplante por el cual nosotros, que resistimos conscientemente la obra de Dios por su Espíritu, finalmente recibimos ese su testimonio y nuestra vida cambia. Nos habla, por lo tanto, de cuál es la solución del problema humano. No está en sí mismo. No está en un empeño y un propósito al comenzar este año. Voy a querer ser más sensible a estas cosas. Voy a intentar esforzarme por ser más consciente de la realidad de lo que significa Dios y su vida. Significa que si Dios no obra en tu vida y transforma tu corazón, no hay ninguna esperanza para ti. Significa que lo que debemos rogar y suplicar al comienzo de un nuevo año es la bendita obra de su Santo Espíritu. Sin Dios y su Espíritu obrando en nuestros corazones, estamos perdidos. Endurecidos, ignorantes, despreciando, resistiremos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que cambia esa resistencia en atracción? ¿Qué es lo que cambia ese rechazo en afecto? ¿Qué es lo que cambia ese desprecio en amor? Solamente Dios, por su Santo Espíritu. Y es por eso que Dios ha querido dejarle a sus discípulos, como dice al comienzo de este libro de Hechos, el mayor don y regalo que ha concedido la humanidad, que es la dádiva, el don y el regalo mayor que el que ninguno ha podido recibir estos reyes. Es el Espíritu Santo. Quien tiene al Espíritu Santo tiene a Dios en su vida. Y esa es la diferencia en la vida de José. ¿Qué ocurrió en la vida de José? Dios le salvó de aquellas tribulaciones y problemas. Dios hizo que fuera protegido del odio de sus hermanos, que no fuera vendido y llevado a Egipto. No, Dios estaba con él. Y quien tiene a Dios en su vida, da igual, no importa lo que Dios tenga preparado para nosotros este año. La diferencia que Dios produce en nosotros hace que todo sea distinto. Quien tiene a Dios en su vida, tiene lo más importante. No solamente lo mejor, sino lo más valioso que podemos conseguir, la realidad de Dios con nosotros. Y esa es la gran lección de Esteban. Por lo tanto, si ese su pueblo escogido, aquellos judíos, tuvieran a Dios con ellos, su vida sería diferente. Pero es porque están endurecidos y resisten la obra del Espíritu Santo que vemos que la experiencia de ellos es todo lo contrario. Nos dice también la palabra de Dios, lo hemos leído antes en el Evangelio de Marcos, que aquel hijo y escogido de Dios lo fue de los propios suyos. Y cuando decimos los suyos, no nos referimos solamente a la humanidad, al mundo que había venido él a salvar, sino que dice que en Marcos capítulo 6, cuando empezó a enseñar en la sinagoga, y muchos le oían y le admiraban, decían, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Qué sabiduría le ha sido dada? ¿Cómo puede hacer estos milagros que él hace? Y su reacción en el versículo 3 de Marcos capítulo 6 es muy significativa. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Cuando en esfuerzos piadosos por no ofender a los católicos no se quiere hablar de los hermanos de Jesús y tantas historias como en la reciente serie también de Chosen, no se quiere dar la evidencia que el Evangelio da de que Jesús tenía una familia en la carne, se privan también de una de las realidades que nos muestra el Evangelio. ¿Quiénes son verdaderamente sus hermanos? Sus hermanos para él serían los que hacen la voluntad de Dios, pero sus hermanos en la sangre y en la carne no querían saber de él. Les era demasiado familiar, demasiado conocido. ¿Quién se cree él que es este? Los ecos de la historia de José vienen inmediatamente a nuestra mente. ¿Quién se cree que es este? Cuando le dice su primer sueño a sus hermanos, que como aquellas gavillas se postrarán y le adorarán a él, y a lo que faltaba. ¿Quién se cree este que es? Los hermanos le vamos a servir a este como si fuera el principal de nosotros. Y como ocurre tantas veces en la Biblia, y lo veremos luego en Egipto, Cuando el Señor habla dos veces por medio de un sueño, es como si estuviera reafirmando, confirmando que verdaderamente Dios está diciendo algo. En aquel momento sabéis que Dios hablaba por medio de visiones, de sueños. Era como Dios se revelaba. Y Dios con frecuencia vemos que da ese sueño como de una forma repetida para confirmar y reafirmar lo que le está diciendo. Y la segunda vez añade otro elemento, sus padres, ¿no? No sabemos si parece que vivía ya entonces todavía Raquel y sus padres les dice que también a él se postrarán y le adorarán. Y ya entonces la sonrisa de su padre, a pesar de su favoritismo, se ensombrece. ¿Quién se ha creído este hijo que es? Ahora se va a pensar que es mayor que yo incluso. Finalmente vemos cómo el rechazo se extiende a toda su familia. Exactamente como un eco y resonancia de esa gran historia y verdadera de la buena noticia que es el centro del Evangelio, por la cual tanto su madre como sus hermanos no pueden creer en él. Nos dice que es un escándalo. La palabra escándalo es importante entenderlo porque es lo que describe la descripción de la predicación cristiana. Dice el apóstol Pablo, escribiendo también a los corintios, que el anuncio, la proclamación de la cruz es un escándalo para los judíos. Es escándalo, ¿qué quiere decir? No es que sea controvertido, que Jesús fuera polémico, por supuesto que era polémico y controvertido, es que había algo de intolerable. La palabra escándalo quiere decir que realmente sobrepasaba todos los límites de lo que podía ser aceptable. Era algo absolutamente blasfemo, claro. ¿Por qué Jesús es llevado a aquella cruz? Sino por las pretensiones que tenía ese hijo de ser no solamente hijo del hombre, sino hijo de Dios mismo. Era algo escandaloso o blasfemo, algo intolerable que sobrepasaba los límites de lo aceptable. Y claro, aquella familia que le conocía desde niño, que había convivido con él, ¿cómo podía aceptar lo que ahora pretendía ser él? Nos dice que se escandalizaban de él, no querían saber de él. Y no tenemos testimonio hasta el final realmente de su vida, de su madre o de sus hermanos siguiendo a Jesús. Los suyos en principio le rechazan, le desprecian. Jesús decía estas famosas palabras que han sido conocidas a lo largo de la historia. No hay profeta sin honra en su propia tierra. Se describe así muchas veces la experiencia que tiene una persona que ha llegado a la notoriedad o a ser reconocido y su propia gente, ¿no?, parece que es la que no quiere oír de él, ¿no? Me contaba un amigo profesor jubilado de teología en Francia durante muchos años, en los años 70, que se llama Paul Wells, ha estado predicando en la iglesia en el pasado unas veces que ha venido aquí. Él tiene una pasión por Bob Dylan desde que era muy joven, ¿no? Desde los años 60 en Inglaterra que fue. Y decidió, ahora que estaba jubilado, ir con su hijo al pueblo donde él había nacido, un pueblo pequeño que se llama Duluth, en Minnesota, ¿no? Y pensando que era el peregrinaje, ¿no?, que le llevaría al lugar del cual estaban orgullosos, ¿no?, me comentaba sorprendido como nadie, absolutamente nadie en el pueblo quería oír su nombre, ¿no? Iba a la barbería, preguntaba en la biblioteca donde tenían una estantería con sus cosas, ¿no?, y era como alguien innombrable, ¿no?, alguien literalmente que no tenía en buena memoria. Y es así como muchos llegan a la conclusión, claro, de que tu propia gente muchas veces es la última en reconocerlo. Nuestro país mismo, en España, es conocido muchas veces que sus artistas, figuras de importancia, son más reconocidos en el extranjero muchas veces que en su propio país, ¿no? Parecen ser los últimos siempre que reconocen el aprecio que otros tienen por él. Pero estas palabras de Jesús van mucho más que eso. Es mucho más que la observación, ¿no?, de que uno no es reconocido en su propia tierra por los suyos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice más allá. Dice entre sus propios parientes y en su casa. Nos muestra cómo en la carne no podemos conocer quién es Cristo Jesús. Ese es el gran error cuando pensamos, bueno, si yo le viera, si él estuviera aquí ahora con nosotros, ¿no?, si pudiera dar testimonio de la realidad, quién es él, sería diferente. Jesús se lo dice así a sus discípulos, ¿no? Ahora me veis en la carne, pero no me conocéis. Realmente necesitamos algo más que el testimonio de carne y sangre para saber quién es Cristo Jesús. Lo que él les muestra a sus discípulos antes de su partida, en esos capítulos finales de Juan, es que lo que necesitamos es la obra del Espíritu Santo. Quien no tiene la obra del Espíritu Santo no puede comprender ni descubrir quién es Cristo Jesús. Y entonces dice que no pudo hacer ningún milagro, sino que sanó a pocos enfermos que ponía sobre ellos las manos. Pero dice algo más, estaba asombrado, asombrado de la incredulidad de ellos. Nuevamente, cuando ponemos todo el énfasis, ¿no?, en esa omnisciencia de Dios, muchos se consuelan pensando que eso es la soberanía de Dios, simplemente que sabe todo de antemano, que no le sorprende, que no hay nada que finalmente él no conozca. Pero claro, ¿cómo explica simplemente desde esa definición, ¿no?, de la soberanía de Dios como el conocimiento que Jesús se asombre, que Jesús se sorprenda? Claramente está hablando de algo que no es simplemente el conocimiento de algo, ¿no? Es la realidad que le hace derramar amargas lágrimas cuando en Jerusalén, al final de su vida, ve la dureza de ese su propio pueblo, el rechazo y el desprecio que tiene de él hasta el final. Se asombra en el sentido de que se conmueve realmente de hasta qué punto eran incrédulos ante todas las evidencias y testimonios que él había dado. Muchos piensan, bueno, si yo hubiera un milagro de Dios, si el Señor hiciera eso que yo ahora sueño, anhelo y deseo en mi vida, por supuesto que creería. Claro, lo que pasa es que estoy esperando, aguardando que Dios me dé esa señal y evidencia de él. Y así el Evangelio nos dice que muchos buscaban a Jesús, queriendo tener la evidencia de esos milagros para poder creer. Pero Jesús los conoce. Y ese conocimiento no excluye su sorpresa, su asombro de la incredulidad del corazón humano, que puede ver los milagros, sanidades, como la que hizo poniendo su mano sobre aquellos enfermos, y sin embargo no creían en la realidad de quién era él. Y así recorrió, sin embargo, las aldeas alrededor, enseñando. Nos dice Hebreos, también, tercer y último lugar, para acabar, que el Hijo de Dios tuvo también que aprender en sus sufrimientos, ¿no?, la realidad de lo que él tenía que hacer. Hay también como un aprendizaje, como una escuela del dolor, que no solamente está en la vida de hombres como José, que tuvo que padecer todo ello, hasta decir las palabras finalmente del capítulo 50, que Dios había hecho todo para su bien. El José de aquel entonces no era el José adolescente que encontramos en este capítulo. Su vida había cambiado. Pero querida amiga y amigo, hermana y hermano, Dios no ha acabado contigo tampoco. Cuando otros piensan, yo sé cómo acabará, yo sé cuál es su final, no les creas, porque no lo saben. Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Dios tiene mucho que enseñarnos, no solamente en este año, sino en toda nuestra vida. Y eso implica grandes padecimientos. Pero es por ellos también que él comprendió y conoció la realidad de lo que significaba que Dios estaba con él. Cuando Dios, en la persona de su Hijo, se enfrentó a la increíble agonía, al terrible tormento de aquella cruz, nos dice Hebreos que puso sus ojos, su mirada, su fe, si queremos decirlo, la fe del propio Hijo de Dios, en aquellas cosas que aún habían de venir. Él atravesó ese valle de lágrimas y de dolor, sabiendo que había un final, que había una conclusión y que Dios finalmente vindicaría su nombre. Él sería despreciado, pero Dios le reconocería, levantándole de los muertos al tercer día, resucitado. Hablar de la cruz, por lo tanto, sin hablar de la resurrección, es contar la mitad de la historia. Tenemos que darnos cuenta que nuestra esperanza no solamente está en un Dios que ha hecho cargar nuestra culpa, vergüenza y responsabilidad sobre su propio Hijo, sino también en aquel que, levantándolo de los muertos, ha vindicado su justicia, diciendo que él tiene la última palabra. Por lo tanto, no pienses que ningún crimen ni mal es sin consecuencia ni resultado. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Levantará a todos aquellos que ya han dejado este mundo, como aquellos que todavía están vivos, ante ese su augusto tribunal para dar cuentas de su vida. Y en ese momento no habrá excusa, no habrá justificación. No podemos decir, bueno, si tú lo sabías, ¿qué culpa tengo yo? Si tú al fin y al cabo me has hecho así, si tú has permitido esto y lo otro, si no has cambiado mi corazón, si no me has entregado ese regalo del Espíritu Santo, la culpa será tuya, no mía. En aquel momento será el silencio lo que acompañe la realidad de nuestro juicio, porque no tendremos excusa. Pero el Señor Jesucristo, resucitado mismo, será también nuestro juez. Y Él, que se ha entregado por nosotros, cuando confiamos en Él y ponemos nuestra fe y mirada en Él, Él hablará en nuestro nombre. Él se presentará delante del Padre y dirá que esa su justicia es nuestra justicia. Que ese nuestro castigo, Él lo ha llevado por nosotros, para que nosotros no tengamos que cargar con esa nuestra vergüenza y nuestra culpa. La buena noticia del Evangelio, por lo tanto, es que hay esperanza para el más vil de los pecadores. Pero el que resiste el testimonio de la obra de su Espíritu, de que esa esperanza está en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, y humillándose, no se postra y le reconoce, sino que justificándose a sí mismo, piensa que Él es el que puede resistir ese juicio último de su vida. No hay esperanza para Él. Jesús nos muestra, por lo tanto, que lo que hacemos ahora con su Hijo tiene consecuencias eternas. El Salmo 2, el más repetido a lo largo de toda la Escritura del Nuevo Testamento, en la enseñanza apostólica, nos dice que el hombre con sus planes siempre estará maquinando el mal. Su envidia le corroe y una y otra vez no puede más que manifestar esa realidad oscura de su corazón. Pero Dios se ríe en los cielos. Se ríe porque Él tiene la última palabra. Y la buena noticia es que ese mal finalmente no vencerá ni triunfará. Aunque en esta vida muchos como José sean entregados al pozo de la desesperación, el Señor los levantará y les dará nueva vida. Ese famoso vestido de José es claramente un símbolo, una señal de su autoridad, de su reconocimiento. Cuando en los reyes encontramos que se describe que tiene su túnica y uno se la pone, está mostrando la realidad de quién es Él, más allá de su vestido. Y el Dios que adoramos en Cristo Jesús es el que se ha despojado de ese vestido. El que ha sido arrebatado de Él y manchado con sangre, presentado delante del Padre y diciendo, mira, ¿qué ha quedado de tu Hijo? Alguna fiera ha acabado con Él. Así Filipenses se maravilla de que ese Señor de gloria fuera desnudado, desprovisto de toda señal y reconocimiento de su gloria, y humillándose hasta lo sumo, se hizo como uno de nosotros, se hizo como nuestro siervo, como esclavo, como aquel que es despreciado y no reconocido por nadie, que tiene valor menos que lo tiene para muchos el ser humano. Él se humilló porque solamente siendo humillado podía ser exaltado y llevado a la gloria de Dios. Y ahora por eso podemos reconocer, adorar y servir a un rey siervo. Porque nuestro Señor es alguien que nos ha mostrado lo que significa su autoridad, despojándose de toda gloria y de todo prestigio. Fue entregado, humillado. Se hundió en ese pozo hasta lo más profundo. Ya no a un pozo sin agua, como José, sino a los mismos abismos de la muerte y de los infiernos. Traspasó por medio de esa su cruz, para que levantado con poder sea reconocido para siempre. Admiremos, por lo tanto, aquel que es el Señor para siempre, porque Él padeció y sufrió por ti y por mí. Por esa querida amiga y amigo, ni tú ni yo somos José. Y por eso podemos admirar y reconocer a alguien mayor que José, que es Cristo Jesús. Y en Él quiere que pongamos nuestros ojos y nuestra fe en esta mañana, en aquel que es capaz de salvarnos del pecado y de la muerte. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Ven con tu Santo Espíritu y muéstranos la maravilla, Señor, la belleza del rostro de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Un rostro, Señor, que lejos de mostrar petulancia y vanagloria, nos mostró la realidad, Señor, la increíble majestad, Señor, de aquel que voluntariamente se ofreció y se entregó hasta la propia muerte. De aquel que, amando a sus hermanos, fue capaz, Señor, de dar su vida por ellos. Y por eso, Señor, nos acercamos, Señor, con reverencia ante la realidad de aquel, Señor, que amó a sus enemigos hasta el momento mismo de su muerte. Aquel que entregó su vida por sus propios hermanos, que rechazando lo mismo le llevaban hasta la muerte. ¿Dónde estábamos cuando crucificaron al Señor de gloria? Estábamos entre aquellos que le despreciaban y rechazaban, que, sumidos en su envidia y en sus celos, no eran capaces de reconocer a nadie mejor que ellos. Señor, tú sabes de nuestra mezquindad, de nuestro terrible egoísmo, de lo tremendamente miserables que podemos llegar a ser, de la incapacidad que tenemos, Señor, para reconocer la realidad del bien. Pero, Señor, te damos gracias que nos has mostrado a aquel en el cual está encarnado ese bien supremo, Cristo Jesús, y que por tu Espíritu nos muestras que no hay nadie como Él, alguien mayor que José, que siendo rechazado y despreciado, Señor, fue despojado de su gloria, Señor, para que nosotros, por medio de su sufrimiento, podamos llegar así, a admirarle, reconocerle y servirle, Señor. Sabemos, Señor, que nuestra cruz no es su cruz, que lo que Él padeció por nosotros no es comparable a nada de lo que nosotros podamos sufrir en esta vida. Pero, Señor, cada historia de este tu libro, Señor, nos habla de esa realidad y principio, que no hay, Señor, bien sin un dolor, Señor, que lo precede, sin ese padecimiento y sufrimiento, Señor, en el cual nos preguntamos dónde estás tú en medio de esa nuestra terrible situación. Señor, ayúdanos a entender y comprender también esta mañana que cuando nos preguntamos eso, no hemos perdido la fe. No es que hemos dejado de ser creyentes. No es que ya no tenemos esperanza. Sino que tú, Señor, por tu Espíritu Santo, produzcas en nosotros no la resistencia, Señor, que tenemos naturalmente, sino la atracción, el afecto, el imán con el cual Jesús mismo predijo que al ser levantado entre medio de los hombres, sería como por un extraño magnetismo la atracción de todas las personas hacia Él. Gracias, Señor, porque esa cruz en la cual ha sido levantado es también, Señor, la razón por la cual nosotros podemos vislumbrar algo, Señor, de la gloria que hay en Él. Que muchos que desprecian la iglesia, que desprecian el cristianismo, la religión, puedan ser atraídos, Señor, en este año por la maravilla y la gloria de tu Hijo Jesucristo. Que puedan ver que no hay algo semejante a su gloria. Y que aquellos que se escandalizan de ella, que no quieren saber y escuchar, Señor, de su humillación y de su muerte, de la necesidad de su cruz y de por qué Jesús murió por nosotros, que dejen de resistir, Señor, ese es su testimonio, sino que tu Espíritu les convierta, Señor, en aquellos que humillados también, Señor, un día se postren junto a esa gran multitud que adorado le alabe por los siglos de los siglos y reconozca que aquel que se humilló ha sido exaltado sobre los cielos, cuyo nombre es sobre todo nombre. Señor, que podamos ser unidos a esa muchedumbre y multitud y podamos así alabar y adorar a aquel que ha dado su vida por nosotros, Cristo Jesús. Amén.